En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en COPE más Valencia 92.0, pero también a través de los dispositivos móviles nos puede escuchar, no solo ahora en directo, sino también a través de cope.es/Valencia en cualquier momento de la jornada. Además, el programa de ayer fue líder absoluto en audiencia a través de la web, con lo cual gracias a todos por estar ahí. Esperemos seguir con el nivel. Tendremos hoy la oportunidad, hablaremos de Valencia un poquito, si nos parece, me permiten aquellos que no sean de Valencia, porque el Ayuntamiento de Valencia cierra al tráfico el casco histórico a partir del 1 de diciembre y se va a liar se va a liar la tela marina. Oye, Alonso, hola, María José, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué hay, María José? Gracias por estar ahí. Ahora enseguida hablo contigo, pero bueno, pégale un vistazo a cope.es/Valencia, lo que ha escrito Susana Ollero sobre este cierre.
Sí, lo estoy leyendo ahora mismo. Invita a los oyentes a que hagan lo mismo.
Y saca conclusiones porque realmente, bueno, es significativo lo que va a ocurrir a partir del día 1 de diciembre. Y también tendremos con nosotros, Alonso, que a ti te interesa, al director del circuito Ricardo Tormo del Circuit, a Gonzalo Gobert, porque ya tenemos que el 100% del aforo se va a llenar en el circuito el día 14 de noviembre. Por tanto, no se va a poder comer en la grada, que es quizá la circunstancia, pero sentado sí que se puede estar el 100% del aforo. Eso sí, hablamos del exterior, el interior, como siempre, el 80%, con 10 personas como mucho en las mesas, y las entradas ya a puntito de caramelo. Lo hablamos después con Gonzalo Gobert y contigo, María José.
Vale, estupendo.
Venga, no te vayas. Estamos en Luz de Cruce, por tanto yo creo que es el momento. Tendremos los clásicos. No tenemos nada para este fin de semana, pero sí que nos va a contar cosas sobre la próxima Feria del Vehículo Clásico de Valencia, Fernando Córdoba, nuestro hombre, como saben, que es el hombre clásico, el hombre antiguo no, pero clásico sí. Bueno, pues comenzamos. ¿Por qué vamos tan rápido? ¿Por qué vamos raudos y veloces en un programa de seguridad vial? Esto no puede ser, hay que ir porque si no nos pilla el radar. Por tanto, tranquilidad absoluta, que vamos a seguir con el asunto que ayer hacíamos mención, pero quizá ya resumiéndolo. Y el resumen es tan solo, se podía decirlo, voy a hacer el mismo titular que hacía OK Diario. Arrimadas defienden el Congreso a las autoescuelas online que contratan a la consultora de su marido. Bueno, ayer hablamos por activa y por pasiva de este asunto, hablamos con los profesores, con expertos de FESVIAL, hombres de seguridad vial, de los que están estudiando día a día, es decir, los de FESVIAL son la ciencia, para que se den cuenta, es el futuro, lo que se está descubriendo dentro de la seguridad vial. Pues ahí está trabajando FESVIAL y tuvimos ayer a Oreste Serrano y también tuvimos con nosotros a Pedro Cifuentes, que es la parte trabajadora, currante, hombre, todos curran, pero estos curran y bastante, ¿no? Son los profesores de formación vial. Ahora nos gustaría hablar con la patronal, quien dirige en estos momentos prácticamente a un porcentaje muy elevado de autoescuelas en toda España. Se llama CENAE y me gustaría pues contrastar también este titular con el presidente de CENAE, que es Enrique Lorca. Don Enrique Lorca, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bienvenido. ¿Todo bien? Bueno, todo
gracias.
Bien. La pregunta es ¿todo bien? Si bien, ¿no? De salud, ¿eh? Eso.
Sí, de salud afortunadamente bien. Como comprenderás, pues sí. A nivel profesional y laboral, pues bueno, estamos inmersos en este jarro de agua fría que ha caído en el sector.
Sí.
Y bueno, vamos a trabajar para revertirlo.
Bueno, el hecho está que parece ser que al final se decía que las autoescuelas. Voy a utilizar la jerga de todos porque la autoescuela online, la autoescuela tradicional, después si quiere podemos cambiar esas nomenclaturas. Pero en cualquier caso, ahora pues parece que le gana la baza la autoescuela online a la autoescuela tradicional porque se van a permitir dar las clases a través del ordenador, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el resumen, para resumirlo rápido, lo que decíamos en la jornada de ayer. Y ya dices, ¿por qué? Si los políticos no pensaban hacerlo así y pensaban que esto iba contra la seguridad vial y podía arriesgar la vida de muchos usuarios de la carretera, ¿por qué narices han cambiado de idea? Y entonces nos encontramos con ese titular que te dábamos al principio, titular de OK Diario, de Arrimadas, que es la que hace cambiar la teoría. Cuénteme.
Sí. A ver, referente a lo que acabas de manifestar, que las autoescuelas digitales, que como bien dices, ahora después matizaremos, porque no son autoescuelas.
Claro.
Las autoescuelas son las que son, las que cumplen la reglamentación que viene estipulada.
Perfecto.
Y no hay otras que las que somos, ¿vale? Pero bueno, hecha esa aclaración, matizar que cuando dices que la autoescuela digital es el titular, aquel que salía en algún medio de comunicación, ganan a las autoescuelas tradicionales. A ver, realmente no es así. Realmente está claro que hay un aspecto muy importante y que, por supuesto, que perjudica primero a seguridad vial y también lo que es a nuestro sector. Pero hay que decir que las plataformas de autoescuela digital lo que pretendían era tener a los profesores a su disposición y con la figura del falso autónomo.
Sí.
Bueno, hay que decir que gracias al trabajo de la Confederación eso se ha parado. Eso se ha, bueno, de alguna manera, eliminado de la ecuación que plantea la enmienda. Sí que es verdad que luego hay otro aspecto, como es, pues bueno, que con un local solo se puede abrir en cualquier parte de España. Y sí que es verdad que aquí no se trata de que gane uno u otro. Aquí lo que tiene que ganar es la seguridad vial. Aquí lo que tenemos que intentar entre todos es erradicar esta lacra, ¿no?, que tanto dolor y sufrimiento está provocando y que hay muertos y heridos graves por siniestros viales. Y ese es el que tiene que ganar la partida, ¿no?
Sí.
Bueno, entrando en materia, como bien apuntabas, Vicente, efectivamente, aquí nos hemos enterado de una maniobra que, bueno, poco favor hace a la seguridad vial, poco favor hace también a la clase política, que yo estoy seguro y conozco a bastantes que la inmensa mayoría trabajan para la ciudadanía, pero pues claro, cuando salen estas noticias donde hay unos intereses encubiertos, pues hombre, no nos parece correcto. Y vuelvo a insistir, cuando afecta a lo que es a algo tan importante como la seguridad vial.
Sí. Bueno, afecta a la seguridad vial, pero no afecta al bolsillo de Arrimadas, ni de su marido tampoco.
No, perdona, un matiz.
Eso lo digo yo, no lo dice.
A lo mejor sí le afecta, pero para bien, yo no sé, yo también lo dejo ahí.
No, pero digo afectarle, obviamente. Cuando hablamos de afecta a la seguridad vial, afecta negativamente y afecta positivamente al bolsillo de algunos políticos que, lógicamente, por sus intereses, perjudican seriamente, y lo dije en la jornada de ayer, seriamente a la seguridad vial y la vida de los demás, porque esto no es un tema económico. Dice, bueno, pues un temita económico, bueno, pues tiene su importancia, pero no, este es un tema de vidas, sencillamente de salvar vidas. Y claro, con eso no se puede jugar. señor Arrimadas. Con eso no se
totalmente
puede jugar.
Totalmente de acuerdo.
No se puede jugar. Con lo cual, yo entiendo que quiera darle todo el servicio del mundo y todas las ayuditas del mundo a tu marido, a su marido, señor Arrimadas. Me parece perfecto. Haga usted las ayudas que tenga que hallar. Con la vida de mi familia no se juega. Ni siquiera de la suya, Arrimadas. Ni siquiera con la vida de su familia. Y por culpa de esto puede haber fallecidos. Con que haya solo un fallecido por culpa suya, lo tendrá en su conciencia. ¿Por qué? ¿Por ganar unos eurillos de más en la empresa de su marido? ¿Vale la pena que haya perdido la vida una sola persona? No perdido la vida, herida grave en las carreteras por culpa suya. Esa es la conciencia de Inés Arrimadas. A lo mejor llegamos a la subconciencia, y no a la suya solo, sino también a los senadores, que en estos momentos tienen que llegar a un acuerdo. Pero yo supongo que CNAE habrá hablado ya con la DGT, con la Dirección General de Tráfico. No sé si directamente con Pera Navarro o no, pero me gustaría saber qué piensa la DGT, si usted lo conoce, de este cambio del artículo 62.
Pues sí, Vicente, sí hemos hablado. Bueno, somos compañeros de viaje en cuanto a mejorar la seguridad vial, por supuesto. Sí. Y bueno, ellos han planteado serias objeciones a esto, porque tampoco están de acuerdo.
Sí.
No están de acuerdo. Y bueno, ellos ya que digan lo que tengan que decir, yo no voy a hablar por ellos, pero es evidente que el daño que se le hace a la seguridad vial es manifiesto. Ten en cuenta, Vicente, que al final este sistema que tenemos articulado entre todos para obtener el permiso de conducir se sustenta en un sistema, en una estructura, donde las autoescuelas que tenemos cerca de 8.500 diseminadas por toda la geografía, y donde quiero traer aquí a colación y recordar que todos los expertos de seguridad vial y basados en estudios científicos recomiendan la idoneidad de esa implementación de módulos de concienciación presenciales, ¿vale?
Sí.
Esos módulos de concienciación está también dentro de ese proyecto de la ley con algunas matizaciones, pero a lo que voy es, si tan importante es la presencialidad para que haya una interacción, para que podamos trabajar en dinámicas de grupo con los alumnos, y tengo que decir que la inmensa mayoría, afortunadamente, para obtener permiso de conducir, van a través de las autoescuelas.
Sí.
Todo eso hace que podamos pues eso, trabajar con ellos, interactuar y que adquieran una formación mucho más sólida de cara a salir luego yo como futuros conductores. Este artículo 62 lo que va a provocar es dinamitar esa estructura, lo que va a provocar es el cierre de la inmensa mayoría de autoescuelas.
Sí.
Y ya no solamente la seguridad vial, que sí, que por supuesto que sí, sino lo que va a provocar es la destrucción de miles de empleo.
Sí.
Eso, pues bueno, entendemos cuando oímos que tenemos ahí el vídeo en el Congreso al portavoz de Ciudadanos diciendo que esto, la digitalización, va a favorecer el empleo de autónomos, es todo lo contrario. Lo que vas a hacer es destruir un sector y los puestos de trabajo. Y luego voy a decir también una cosa para que nuestros oyentes, o tus oyentes, Vicente, perdona. Nosotros no estamos en contra de la digitalización, pero si nosotros ya hemos digitalizado las autoescuelas ya desde hace muchos años.
Sí.
Una encuesta, un estudio de la OCU en el año 2017 ya decía que el 93% de las autoescuelas estaban digitalizadas.
Sí.
A día de hoy es el 100%. Nosotros ofrecemos esa digitalización como un complemento. Y dicho sea de paso, la formación que nosotros damos, que es presencial, pero además también online para aquel que lo quiera, es mucho mejor que la de las plataformas. ¿Por qué? Primero, porque son profesores con una experiencia que están ahí detrás. Segundo, porque lo hacemos de una manera directa, con una interacción. No son productos enlatados.
Sí.
Y al final, la diferencia de precio es nimia. Es muy poca, porque la competencia de precios que ya sufrimos desde la crisis anterior pues ha hecho que los márgenes sean muy 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 ajustados, ¿no?
Claro.
Y esa es la realidad que tenemos, ¿no? A nosotros nos tildan estas plataformas autoescuelas digitales como autoescuelas tradicionales, con una connotación, ellos pretenden que sea una connotación peyorativa, negativa.
Sí,
no,
sí.
Todo lo contrario. Llámeme todas las veces que quiera tradicional, porque eso tiene mucho de positivo. Somos un sector y unas autoescuelas con mucha experiencia, con un bagaje, con un know-how. Sabemos cómo abordar estos asuntos. Y ofrecemos no solamente lo que ellos ofrecen, sino mucho mucho más, mejorado, y encima esa experiencia y esa interacción, donde un alumno puede ir a una autoescuela, pueda consultar, pueda resolver todos los problemas que tenga. Y también quiero recordar que un alumno, al final de todo su proceso, para la parte práctica, tiene que ir a una autoescuela sí o sí.
Sí.
Es decir, que no pretendan confundir a la ciudadanía que las autoescuelas tradicionales, a mucha honra, estamos aquí, nos hemos modernizado hasta el límite máximo, y somos empresas, pues bueno, modernas y cercanas a los jóvenes, claro.
Sí, sí, sin duda. Bueno, ¿se van a movilizar, por tanto, las autoescuelas próximamente?
nosotros dentro de esa serie de acciones que tenemos previstas, uh-huh. sí que lo contemplamos, claro que sí. Es un momento para cerrar filas, para estar todo el sector unido y sí. arrimar el hombro y revertir este artículo, esta enmienda, que lo que hace es, pues eso, atentar contra la seguridad vial, atentar contra los puestos de trabajo y con el servicio que se le da a la ciudadanía. Porque, claro, si esto saliera para adelante, fíjate, Vicente, al final yo, que tengo varias autoescuelas, igual que otros compañeros, pues dejo solamente una, las otras las cierro o las mantengo, pero fíjate, no ya como autoescuela, porque ya puedo dejarlo como un centro de formación que no está sujeta a los requisitos de la jefatura, de la DGT. Esos requisitos, que están ya estudiados y están reglamentados, lo que busca es dar la mejor formación en aras de mejorar lo que es la seguridad vial, donde tiene que ser un profesor de formación vial, que recuerdo que viene con un curso y unos cursos importantes, y que luego hay unos exámenes en DGT y una fase presencial, es decir, es un trayecto bastante importante para conseguir buenos profesionales, donde hay que cumplir un programa didáctico, educativo, formativo. Y si esta ley, esta enmienda sale para adelante, todo eso no lo cargamos. Sí. Yo dejo una autoescuela sola, las otras las dejo como centro de formación, no están sujetas a inspecciones, no están sujetas a ningún tipo de control, y yo puedo tener ahí a mi amigo Pepito pues dando formación teórica. No tengo inspecciones, no tengo nada. Es decir, es un atentado flagrante y claro hacia esa estructura, ese sistema que tenemos, que es para garantizar conductores seguros. Y bueno, aquí al final el mercadeo parece que todo lo puede, y bueno, yo lo he dicho muchas veces, bueno, yo tengo formación de economista y más, creo en el libre mercado, creo en la competencia, por supuesto que sí, pero aquí cuando hablamos de vidas humanas y de seguridad vial, ya no es libertad, ya no es liberalización, es libertinaje. Y ese libertinaje no se puede permitir, porque vuelvo a insistir, estamos hablando de vidas humanas.
Cuando hablabas de las autoescuelas tradicionales, y las online, etcétera, y sobre la gente joven, he intentado averiguar que cuánta gente joven se iba a estas autoescuelas tradicionales y cuántas se iban a las online. Y en este momento es ínfimo. Ínfimo la cantidad de chavales que van a las autoescuelas online, muy pequeño. Es decir, que el peligro no sé si estará en el futuro. En estos momentos hay muy poco, es un porcentaje muy pequeño, porque esos datos, igual que los he visto yo, también los tendrá, supongo, CNAE. Es tan pequeña la cantidad de chavales que van a este tipo de autoescuelas que, bueno, es cuestión de decir, bueno, cuidado, porque, claro, lo que no podemos es permitir que esto vaya adelante, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Vicente, porque los datos efectivamente los tenemos, pues no solamente de nosotros, eso tiene pues prácticamente casi toda la ciudadanía metiéndose en los portales adecuados.
Por eso, es lo que
es efectivamente la correcto, la cuota de mercado es ínfima, de tal manera, fíjate, que llevan ya meses regalando a coste cero. Es decir, cuando uno ya empieza a regalar, ya es síntoma de que la cosa no funciona y es una huida hacia adelante e intentar, y ya sabemos, lo que se regala pues no se valora. ¿Y por qué los jóvenes no están entrando a este tipo de plataformas? Pues vamos a ver, porque tiene la autoescuela o unas cuantas autoescuelas al lado, esa autoescuela le ofrece ya ese servicio online, pero mejorado, y encima tiene el complemento, la parte fundamental a su disposición de personarse en la autoescuela, de estar con el profesor, de resolver todas sus dudas. Es decir, ofrecemos mucho más, y vuelvo a insistir, el precio, la diferencia de precio es minúscula. Entonces, al final los jóvenes no son tontos y saben, y ellos buscan y comparan, y bueno, ahí están los resultados, ¿no?
Sí, volviendo un poquito a lo de la DGT, ¿cómo puede ser que la DGT piense que la medida de modificar ese artículo 62 de dar clases online, etcétera, es muy negativa, y el PSOE, recordemos que la DGT de ahora es del PSOE, su gobierno, esté a favor? Esto es una contradicción tremenda. Lo vengo a decir por la pregunta siguiente que le voy a hacer. Pero en cualquier caso, ¿cómo es posible que piense una cosa y haga otra?
A ver, yo no estoy
en la cabeza. ¿Se la han jugado los diputados a Pera Navarro?
Yo creo que ya nosotros en España, afortunadamente, tenemos una democracia consolidada durante muchos años, y la ciudadanía ya tiene un bagaje. Y bueno, no somos tan ingenuos ni somos tontos, ¿no? Entonces, muchas veces en estas cosas el partido se juega más arriba, ¿no? ¿En base a qué? Pues bueno, nosotros tenemos ciertas sospechas, pero aquí el tema es que Ciudadanos presenta una enmienda. Ciudadanos, recordemos que es un partido minoritario, y por el motivo que fuere, ha conseguido ciertos apoyos. Bueno, yo estoy seguro que vamos a ser capaces de explicar, ya lo habíamos hecho anteriormente, Pero sí que es verdad que estamos focalizados con los módulos de concienciación. Esto es una cosa, una figura que ha salido así un poquito de una chistera, sí. Sorpresivamente, pero que vamos a ser capaces de explicar a todos los senadores, a todos los políticos, por supuesto al PSOE, que tiene mayoría, y estoy seguro que van a entender la trascendencia, la importancia, y no me cabe duda que ellos van a apostar por la seguridad vial sí o sí. ¿Por qué se haya llegado antes a ello? Bueno, en esta vida todos podemos perder el foco, todos podemos andar un poquito despistados, pero ahora ya cuando esto sale a la palestra, cuando esto sale a los medios de comunicación, estoy muy seguro que ellos lo van a ver concienzudamente y la seguridad vial es la seguridad vial. Y con la seguridad vial no se mercadea, no se negocia, no se juega.
Es presidente también de la Federación Europea, ¿no?, de autoescuelas.
Sí, tengo ese honor, o esa desgracia. Ya no sabe uno. Sí, y cuanto más cargos tienes, ya. Pues más historia.
Pues le pregunto, como presidente de la Federación Europea, ¿qué modelo hay en Europa que sea similar al nuestro? El resto de países, cuente un poquito, ese derecho comparado.
Sí, sí, pues mira, Vicente, hay un estudio que hizo la Universidad de Valencia, dirigida por ya conocido, sí. Que es la eminencia aquí en España y probablemente en parte de Europa también, del catedrático Luis Montoro, sí. Donde examinó uno por uno cada uno de los países para analizar qué sistema tenían. Bueno, pues más del 80% tienen formación obligatoria, tanto en teórico como en práctico, sí. ¿Vale? ¿Cómo es posible que en España estemos en unos puestos muy buenos, hay que decirlo y hay que sacar pecho, muy buenos en cuanto a la siniestralidad vial? Pues yo lo achaco a un conjunto de factores, entre otros las autoescuelas. No lo estaremos haciendo tan mal.
Sí.
¿Por qué? Porque al final los futuros conductores pasan por ahí. ¿Es mejorable? Sí. ¿Queremos que se mejore? Sí. ¿Hemos hecho propuestas de GT? Sí. ¿Queremos que se implementen los módulos de concienciación? ¿Queremos que se cambien los modelos de exámenes? El examen teórico no tiene sentido que sea, al final, que recaiga en un modelo memorístico. Claro. ¿Vale? Aún así, aquí en España, aparte de los distintos actores que trabajamos en pro de la seguridad vial, también es verdad que hay un sistema de permiso por puntos. Ese sistema de permiso por puntos, desde que se implementó en el año 2006, la cifra de siniestralidad vial se ha reducido enormemente. Y quiero recordar que esos cursos son presenciales, son de concienciación. Y ahí están los datos. Entonces, si eso está funcionando, ¿a dónde vamos ahora? Claro, cuando a alguien se le llena la boca de la digitalización, claro que sí, y nosotros autoescuelas estamos digitalizadas, pero estamos hablando de seguridad vial, es decir, digitalice todo lo que quiera digitalizar, usted legislador, usted político, sí. Pero no atente y no desarticule un sistema que está fomentando la mejora de la seguridad vial. Entonces, sí. En cuanto a la pregunta que me has formulado, de los países europeos, por nuestro entorno, la inmensa mayoría tienen formación obligatoria, y vuelvo a insistir, no solamente en teórico, sino en práctico, sí. Y además luego hay peculiaridades de países como Austria, por ejemplo, donde tienen lo que llaman ellos la segunda fase, es decir, te sacas el permiso de conducir y a los 6 meses vuelves a la autoescuela, recibes 6 horas que son de dinámica de grupo, de psicología, de conducción eficiente, de seguridad en la conducción, etcétera. Desde que lo implementaron, han reducido o redujeron en más de un 30% la siniestralidad. Sí. Hay modelos en los que los podemos, pero al final aquí en España, yo no sé, aquí vamos cada vez, en este sentido por lo menos, a peor, ¿no?
Ya, ya.
Y bueno, tenemos también en cuanto a la precariedad, ¿no? Sí. Tenemos ya el ejemplo de la uberización. La uberización, aquí, si viene a este sector, al final es despidos. Los administrativos van a la calle directamente, si no me haces falta locales.
Sí.
Los profesores de formación vial de teórico van a la calle. Y los que están en el práctico, si al final se escriben a esas plataformas, al final es precarización, porque lo tenemos comprobado. Entonces, destrucción de empleo de miles de puestos de trabajo, precarización absoluta. Yo no sé, el PSOE, Podemos, Unidas Podemos, el resto de partidos, si es que ningún partido quiere esto. Entonces, estoy seguro que esto ha sido, bueno, pues un algo que se ha colado por ahí y que, bueno, insistirá ahora en el Senado, pues sus señorías serán dirigentes. Y estoy convencido de que esto se va a revertir sí o sí.
Confiemos en que el Senado sea más lógico. Por cierto, que el propio diputado o los propios diputados que apoyaban la no presencialidad de las clases, resulta que son de fuera de Madrid, van a Madrid cobrando sus dietas, porque no lo hacen online ellos, digo yo.
Efectivamente, ya que no aplicamos la digitalización, a lo mejor hay que aplicársela.
Y así no cobran dietas ni extras.
Claro, la comunicación que tenemos viéndonos en la cara, interactuando, viendo si uno tiene atención o tiene atención, si está de repitado si tiene alguna duda, no es igual. Pero es que aparte es que también lo demuestra otro estudio que hay, que se hizo recientemente, donde en una encuesta a profesor universitario de institutos, de colegios, profesores de formación vial, sobre la idoneidad o qué percibían ellos de sus alumnos, si se enteraban mejor o peor con el online o con el presencial, la inmensa mayoría abogaban por el sistema presencial, porque en la universidad de todos lo estamos viendo. El online está bien como complemento y como ayuda, sí, pero al final la gente se despista. Y en temas, como tú bien sabes, Vicente, de seguridad vial, hay que intentar que esté concentrado lo máximo posible y que interiorice esas actitudes correctas al volante, porque de ello puede depender la vida. Si me permite, Vicente, te voy a dar un dato. Te voy a dar cuatro datos. En el examen que hay al día de hoy, que es teórico, mediante test, que está basado en la prueba, en la realización de test y memorístico, el 80% de todos esos conocimientos se olvidan a los pocos días, ¿vale? ¿Sabes dónde se está matando la gente? ¿Por qué se está matando la gente? Eso es el balance de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico del año pasado y en los otros años. Los factores concurrentes que más aparecen es en un 31% de muertos en carretera es por distracciones, principalmente al móvil. Un 27% por el consumo de alcohol al volante. Un 25% por velocidad excesiva. Uno de cada cuatro fuera de poblado, muertos en carretera, no lleva el cinturón puesto. Ahora yo te voy a hacer la siguiente pregunta, Vicente. Tú imagínate que cogemos a cualquier alumno o a cualquier ciudadano sin necesidad de ningún tipo de formación. ¿Cree usted que puede circular utilizando el móvil? La respuesta pues está clara, evidentemente no. ¿Puede usted circular habiendo ingerido alcohol? Por supuesto que no, que disparate. ¿Puede usted a una velocidad excesiva? No. ¿El cinturón de seguridad hay que colocárselo? Por supuesto que sí. Es decir, si eso se sabe, ¿por qué sigue la gente matándose por esta circunstancia? Porque no está concienciada. Sí, lo fomentamos y lo sustentamos todo en el online, en la distancia, donde al final es contestar la pregunta correcta, pues bueno, pues le estamos haciendo un serio daño a la seguridad vial.
Bueno, se acaban de aprobar 500.000 euros en horas extraordinarias, hablamos ya de los examinadores, hasta final de año. Esto suena es buena noticia, pero puede ser que la DGT haya dicho, hombre, voy a relajar un poco a las autoescuelas y dándole este medio millón de euros, ¿o qué?
A ver, no, esto es, ya sabemos, si tiramos un poquito de hemeroteca, los problemas que tenemos para los exámenes, y de donde la Confederación Nacional de Autoescuelas lleva ya mucho tiempo trabajando para que esto se solucione. Hay que recordar que gracias a ese trabajo de la Confederación, y también hay que decirlo, conjuntamente con la Dirección General de Tráfico, se ha creado una figura que no existía, que es la de los interinos, y bueno, gracias a ello se ha podido dar una respuesta, digamos, aceptable, pero no total, ¿vale? Nosotros demandábamos en el verano pasado la necesidad de aportar también, como se ha hecho en otras ocasiones, pues un complemento en horas extras, pues bueno, para satisfacer la demanda, ¿no?, de exámenes. Es verdad, estuvimos reunidos con la jefa de gabinete de la subsecretaría de Interior, con el jefe de gabinete del ministro, a instancias de la propia Dirección General de Tráfico, y bueno, los resultados están ahí. El lunes muy probablemente va a salir publicado esa partida de horas extras, y bueno, eso nos viene muy bien, porque todavía hay jefaturas donde existen problemas. Es una pena porque esto se venía persiguiendo y trabajando duramente por parte de la Confederación Nacional. Muy probablemente, por la información que me transmiten, se ha conseguido. Lo que pasa es que ahora viene en un contexto de esta vorágine, de este artículo 62, que bueno, pues nuestra gente, el sector, pues sí, lo valorará, pero claro, tenemos la cabeza ahora en lo que lo tenemos. Pero hay que transmitir que la Confederación sigue trabajando por y para el sector en todas las facetas que sea necesario.
Confederación Nacional de Autoescuelas, CENAE. Don Enrique Lorca, gracias por estar con nosotros, presidente. Y bueno, seguimos, ya ve, desde aquí de Luz de Cruce, muy de cerca este asunto que nos preocupa muchísimo, que hay un montón, miles de puestos de trabajo que están en juego y que, por supuesto, no se va. Y vidas humanas, que es también lo más importante todavía. Y no vamos a dejarlo ni un solo instante de seguir muy de cerca, vamos. O sea, que lo vamos a hacer. Estamos al habla en todo momento, don Enrique, ¿le parece?
Muchísimas gracias, Vicente, por darnos voz, y yo sé que estáis muy implicados con la seguridad vial, y de ahí que defendáis denodadamente, pues bueno, este asunto, que hay que revertirlo entre todos, porque vuelvo a insistir, las vidas humanas no se puede jugar con ellas, no se puede mercadear, y ahí estaremos.
Un abrazo y gracias, don Enrique. Gracias.
Un abrazo, hasta luego. Un saludo.
Enrique Lorca, presidente de CENAE, con nosotros en Luz de Cruce. Unos segundos, buscamos al director del circuit, Ricardo Tormo, a Gonzalo Gobert. Vamos a hablar de lo que... Vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos al deporte, porque parece ser que vamos a tener el 100% del aforo abierto en el circuito Ricardo Tormo el día 14 de noviembre en el Mundial de Motociclismo. Estará, ya nos espera además María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Así que venga, continuamos aquí en cope.es/Valencia a través de la radio, faltaría más, y los dispositivos móviles.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que sí, que tendremos enseguida los clásicos con Fernando Córdoba. Hablaremos de la feria del vehículo clásico. Y nos van a permitir a aquellos que nos escuchen desde cualquier lugar de Europa, del mundo, incluso de España, porque es un podcast, lógicamente, que se escucha aquí en muchos lugares de España, que hablemos un poquito del Ayuntamiento de Valencia enseguida con María José Alonso. Alonso, sigues ahí, ¿verdad? Hola. Sí,
aquí,
¿no?
Estoy, aquí estoy.
Vale, de hecho, esperan un poquito, ¿eh? Pero bueno, ¿ha valido la pena o no?
Sí. Ha valido la pena escuchar al representante de CENAE.
Perfecto. Pues nada, volvamos, si te parece, a escuchar a un representante amigo de este programa y que además, bueno, pues, yo qué sé, va a hablar de cosas chulas, ¿eh? Vamos a hablar ahora de problemas, vamos a dejar los problemas a un lado. Vamos ahora a pasar a lo lúdico, a lo chulo, a lo lúdico. ¿Sabes de qué hablo, no?
Hombre, ¿eh? Cómo no, por fin motos y por fin a tope.
A tope.
El Gran Premio de Valencia.
El Mundial de Motociclismo. Gonzalo Gobert, director del circuit. Buenas.
Buenas, Vicente, María José, Alonso, por
hola,
supuesto,
Gonzalo.
Fernando Gordo, hola, guapa, y Fernando Alonso, y a todos los oyentes, buenas tardes.
Bueno, a Fernando también, los saludamos a todos.
A Fernando, a Fernando Córdoba, perdona.
A Fernando Córdoba. No.
Me he trabucado, No. Fernando Alonso también.
Oye, exacto, oye, que también nos estará escuchando, a todos los Alonso de España, por supuesto que sí. Oye, por cierto, bueno, estamos de enhorabuena, ojalá esto no cambie, que no va a cambiar. Cuéntanos, Gonzalo, ayer ya daba el presidente, daba ya un poco la apertura, ¿eh?, a los grandes, a todos los grandes acontecimientos, y creo que vamos a tener las gradas al 100% si no se quiebra nada.
Pues mira, uno siempre está un poco acojonado, la verdad, con eso, pero como tú, sí, es verdad, pero como tú lo acabas de decir, ojalá no vaya para atrás.
Sí.
Realmente la resolución que ha salido a las dos, pues nos da 100% de aforo, 80% en el interior, y en fin, nos da unas perspectivas muy muy buenas, la verdad. O sea que, en fin, hemos tenido un poco de suerte, porque claro, como la pandemia empezó en marzo del año pasado,
sí,
pues le hemos dado casi 2 años de carrete, ¿no? Y parece que de los grandes circuitos españoles, pues somos el beneficiado, ¿no?, en este caso. Con lo cual, pues muy bienvenida esta noticia.
Bien, será el 14 de noviembre, Mundial de Motociclismo, 100% en las gradas. Atención, porque cuidado, porque arriba del pit lane también hay zonas y palcos VIPs. Estos van a reducirse un
al
poquito.
80,
al 80.
Al 80, al 80%, sí. Sí, pero okay, bueno, tenemos una demanda latente importantísima. Yo desde aquí, mis disculpas a todos los aficionados por las molestias, pero es que no lo podíamos hacer de otra manera.
Claro.
Paramos la venta en un porcentaje bastante alto porque ya estábamos acojonados, porque es mucha gente.
Claro.
Y esperando las instrucciones, parece que vienen, o sea que ya pronto lo que hacemos es, primero, el que la gente ya seleccione su localidad, los que han comprado ya, los que arrastramos de 2020 y los que han comprado ahora en 2021.
Que hay más del 50%.
Sí, más del 50%, y a partir de ahí sacaremos a la venta lo que quede, y en fin, y yo creo que con el efecto Rossi y con la presión que estamos teniendo, a presión buena, pero a nivel de redes sociales y peticiones y tal, pues yo creo que llenaremos.
Ayer, hablando contigo por la tarde, que todavía no estaba muy claro qué iba a ocurrir, no me decía, yo ya me conformaría con que tuviésemos el 70%, yo creo que ahora ya ha cambiado la opinión de Gonzalo, ¿no? Ya es un poquito más alta.
Bueno, sí, siempre te digo, es mucha gente y al habla también con las autoridades sanitarias, pues en fin, nos dicen que esto es así hoy, pero que puede, yo creo que habrán dos resoluciones más hasta el Gran Premio, y hombre, esperemos que no, pero a lo mejor podría ir para atrás, esperemos que no, pero bueno, en fin, pero nosotros tenemos una hoja de ruta clara, que es la que te he dicho, y en fin, saldrán más entradas a la venta, que la gente esté atenta, por supuesto, a nuestras redes sociales, y ahí lo tendrán todo.
Gonzalo, hablamos de una preentrada de más del 50% ya preentrada. Es decir, ahora tienen que canjearla, se supone, ¿no?
Esto, seleccionen su localidad y a partir de que seleccionen sus localidades, sacaremos el periodo de venta de del resto de entradas ya con localidad directamente, venta directa de la localidad, y ya está. Y la gente ya sabe el proceso, a través de nuestra página web perfectamente se compran. Y listo.
Aquellos que la tienen ya, se canjea también a través de la web.
Través de la web, seleccionan, ellos lo saben, se les mandará un email, seleccionan en la localidad donde quieren ir, en el sector que habían hecho la precompra, digamos, y listo. Eso está, las instrucciones están claras, que no se preocupe nadie.
Gonzalo, te hemos pillado en una comida muy importante de trabajo y la COPE, a darte la lata. Lo siento de verdad, pero era importante poder cambiar impresiones contigo sobre este detalle.
Muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre.
Gracias, y por eso lo sabemos y nos aprovechamos. Gracias, Gonzalo.
Bueno, un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, Gonzalo. Gonzalo Gómez, el director del Circuit Ricardo Tormo. ¿Qué te parece, Alonso?
Pues una maravilla, y que yo te digo que esto, como se dice, ¿no? Esto lo va a petar. Valencia lo va a petar este año, porque la gente tiene muchas ganas de reunirse y muchas ganas de carreras. Y ese 50% que queda, que no tienen prerreserva, se van a vender, vamos, con muchísima facilidad, porque la gente tiene ganas de juntarse. Bueno. Son dos años que, bueno, parece que no, pero son dos añitos los que hemos pasado un poco fastidiadillos. Y como tampoco han podido ir a otros circuitos por circunstancias, pues la gente se va a buscar en este Gran Premio.
Bueno, nos van a permitir un pequeño detalle para Valencia, para aquellos que nos escuchan del resto de España. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido, estamos haciendo famoso, bueno, ya es famoso bastante, el concejal, pero veo que empieza a ser famoso, y tenemos algo que ver nosotros también, desgraciadamente, no lo sé, desgraciadamente o no, cuidado, que tiene sus cosas buenas el concejal de tráfico de aquí, a ver, que no se malinterprete. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido cerrar al tráfico el casco histórico. Por lo tanto, dice Susana Ollero hoy en cope.es/Valencia, por lo tanto, en el norte, que no sé dónde es el norte, pero en el norte de la ciudad bella, se convierte en área de prioridad residencial, y eso significa que solo podrán entrar en automóvil los vecinos que vivan, trabajen o tengan un garaje en esa zona de la ciudad. Para ello, tendrán que obtener, leo lo que dice Susana, una autorización que pueden solicitar en la página web del consistorio o a través de la aplicación móvil que ha puesto a disposición de los vecinos. Para controlar los accesos a Ciudad Bella, del ayuntamiento ha instalado 5 cámaras que van a registrar las matrículas de los coches que accedan al casco histórico. Cuidado, estos dispositivos se encuentran en varias calles, que ya pueden verlo allí. Y bueno, por ejemplo, esta mañana Sergi Campillo, el vicealcalde, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha dicho que a partir del próximo 18 de octubre se comenzará ya a informar a todo el que entre en estas calles de este cambio y de que podrá ser multado si no lleva el pertinente permiso. Lo que no dice es cómo van a informar. A lo mejor, no sé, ¿cómo le van a informar, Alonso?
Sí, claro, tendrá que informarle de que ha cometido una infracción y por eso tienen que multarle. Ya. A ver cómo le informan, a base de fotografía, ¿no? En plan foto rojo, con las cámaras que van a poner de control. Pero claro, una cosa son cámaras de control y otras cámaras sancionadoras, ¿no?
Alguien que diga, vale, pase, ¿no? cuidado.
No. Más policía presencial, a lo mejor, ¿no? La policía de barrio.
Policía presencial, pero ¿usted dónde va? No, pues también podría ser.
Puede ser, pero no sé cómo lo van a hacer, ¿eh? Realmente me estoy deseando ver de qué manera lo van a controlar todos, y más en unas fechas que ya son fechas prenavideñas, en donde mucha gente va a hacer compras, en donde el mercado central va a estar a tope, y que mucha gente que viene de fuera, recordemos, de fuera, querrá acceder para hacer esas compras en el mercado central, porque recordemos que María Cristina va a estar también vetado.
Sí.
Y va a haber cámaras de seguridad.
Bueno.
Entonces...
A partir del día 1 de diciembre, 60 euritos.
Sí.
60 euritos, que bueno, pronto pago
bueno,
son 30.
Pronto pago son 30. Ah, qué detallazo. O sea, es un detallazo.
Encima te hacen un 50% en una zona comercial.
Claro.
Está muy bien, ¿no?
Claro, como el Black Friday, igual, solo que en versión multa. Sí, bien, está bien. Uh-huh. Yo lo siento por la gente que venga de fuera, que no sé cómo va a hacer para informarse de todo esto. Sí. Mira, a mí esto me recuerda un poco cuando empezaron en Salamanca, que sabes que es salmantina, y el casco histórico también lo cerraron al tráfico. Pero no se vetó a nadie.
Sí.
No me digas cómo se hizo, porque de hecho no está vetado a nadie. Y yo puedo ir con la moto como he ido este verano y he pasado, ¿eh? No me he parado y he pasado por allí para ir de un punto a otro. Y no ha habido ningún problema. Y no está atascado y no van apenas coches. O sea, ves los justitos. Pues a base de información y educación. Y no hay ni un solo radar que controle, ni una sola cámara de tráfico que controle las zonas. Y no hay ningún problema. Y aquí, jolín, es que todos se basan en lo mismo. Control y sanción.
Bueno, por cierto, el taxi dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues nada, el consistorio ha añadido ya automáticamente a esos 3.087 taxis que hay en la ciudad. Y bueno, pues así va a quedar el tema. Veremos qué pasa con los vecinos que han solicitado la autorización. Es ahí donde puede haber problemas.
Sí, porque es que además habrá vecinos que tengan más de un vehículo en su casa o tengan familiares que acudan puntualmente allí. Bueno, dice la noticia también que puntualmente, con 5 días de antelación, puedes pedir un pase para el día X en concreto, pero hombre, siempre hay imprevistos. ¿Tú cómo puedes saber que tienes un previsto un día? Pues no lo sé, ¿no? Y luego a nivel de seguridad ciudadana, pues tampoco sé cómo va a ocurrir ahí todo el tema.
Vamos a ver qué pasa.
No sé, lo veo complicadillo, creo que es...
Pues lo dejamos,
está bien
lo dejamos,
que haya zonas abiertas.
Lo dejamos en el aire y hablamos la próxima semana. A pesar del puente, pues estaremos por aquí. Gracias, Alonso.
Sí. Venga, un besazo, buen fin de
semana. Igualmente,
todos.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Enseguida estamos con los clásicos. David de Diego se encuentra en el circuito. Ricardo Tormo, David, hola, ¿qué hay?
Buenas tardes,
Vicente. Tenemos enseguida unos consejos comerciales, pero ¿qué estás haciendo en el circuito? Vamos a ver, ¿qué haces por ahí?
Bueno.
Han dicho que ya podemos ir al 100% y ya estás en el circuito, ya no has perdido un segundo, ¿eh?
Hombre, y cuando se hace una jornada, Vicente, de especialización, de conducción, de eficiencia energética y también de seguridad, y sobre todo con un detalle muy importante, con vehículos de altas prestaciones.
Pues enseguida lo comentamos porque está en el circuito Ricardo Tormo, está nuestro hombre de las 3Ds, y también nos iremos a los clásicos con Fernando Córdoba. Estamos en ese espacio de movilidad. Luz de cruce.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
12 minutos para las 4 de la tarde, rápidamente... Circuito Ricardo Tormo, de nuevo de Diego. ¿Qué está ocurriendo allí para que esté el hombre de las 3Ds? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues tenemos a un monitor que trabaja para distintos fabricantes, para distintas marcas.
Sí.
Que es, yo creo que todo aquel que tiene un coche de altas prestaciones lo conoce en Valencia, que es Raúl Ituarte.
Sí.
Y ha montado una jornada aquí de seguridad, de conducción, con vehículos de altas prestaciones en el circuito. Muy importante porque, claro, no es lo mismo conducir un coche convencional, Vicente, que un coche de altas prestaciones. El mejor sitio para poder aprender cómo es, cómo reacciona, cómo se comporta, es en un circuito. Y en la jornada de hoy ha sido, bueno, encuentro de viejos amigos, clientes y, sobre todo, gente que quiere conocer la máquina que tiene. Porque luego, cuando va con ella a un circuito, quiere sacarle el máximo partido.
Ajá.
Y la manera es a través de estas jornadas, ¿no? Esta jornada se ha preparado durante mucho tiempo y, bueno, ya era desde el principio de la mañana, han empezado muy prontito, hasta las 2 del mediodía, Vicente, porque ahora tenemos al equipo KTM en pista. Si igual hoy es de fondo un poquito de ruido, es que tengo a los chicos de KTM preparándose. Han aprovechado este magnífico, estas condiciones meteorológicas excelentes que hay en el circuito Ricardo Tormo para entrenar. Y bueno, ¿y qué puede haber después de una jornada de estas características? Pues una paellita, tomar algo, comentar lo que se ha vivido en pista y se ha visto en pista. Y bueno, y sobre todo, aprender, Vicente. Porque aquí el detalle importante es que son máquinas que son difíciles de conducir, pese a todos los sistemas de control de tracción, todas las ayudas a la conducción, pero ya te digo, necesitas un monitor al lado para cuando pasa una jornada a rodar a circuito, rodar de la forma más segura y sacarle el máximo partido al coche.
¿Qué cochecitos has visto por ahí? ¿Chulos o qué?
Los que empiezan por F, los que empiezan por el Ferrari, Lamborghini, vale. Ya, los que empiezan por Porsche, Mercedes. Sí. Bueno, hemos tenido, ha habido todo tipo de coches en pista. Ajá. Teníamos por aquí también pilotos que se han acercado a saludar.
Sí.
Y bueno, ya te digo, un ambiente muy distendido y sobre todo gente con ganas de disfrutar de en pista,
sí.
de disfrutar del circuito Ricardo Tormo, Vicente.
Pero disfrutar en pista pero, y de aprendiendo, obviamente, no decir, bueno, ya salgo ahí al circuito, hago la locura, no.
No, están comunicados.
Están preparados, están comunicados
con el monitor, les va indicando, se hacen tandas. Imagínate, ha venido Roberto Meri a saludar y al final ha acabado pilotando. No te cuento más.
¿En serio? Ha ido Roberto Meri para ver aquello, ¿no? Para dar la vuelta.
Venía del sur de la comunidad hacia casa, hacia el norte, ha parado aquí a saludar y al final le han liado y, oye, en un coche.
Bueno.
Como uno más.
Bien, oye, pues nada, disfruta del día. Creo que hace buen día por allí, ¿no?
Excelente, ya te digo, las condiciones perfectas, Vicente. Sí. Ha sido, y bueno, y esto es como, está el esquí y el après-esquí, ¿no? Pues tenemos el circuit y el après-circuit, ¿no? Tenemos todo. Disfrutar de lo que ha habido en pista, aprender, y no te creas, se aprende en pista y luego se aprende comentando también, delante, tomando algo, mientras picoteas algo, hablar con los monitores, hablar la gente que ha estado pilotando, hablar con los monitores y cambiar impresiones. Y así es como se consigue, a base de jornadas como estas, que la gente que va con máquinas de altas prestaciones vaya al circuito y vaya de la forma más segura.
Ya, la gente me dice, oye, a los lugares de sufrimiento, porque envía siempre a David y Diego. Digo, hombre, no sé.
Pero ¿no saben que tú estás atornillado a la silla?
Estoy. Formo parte de esta silla, de hecho. Formo parte de esta silla y no hay manera.
Vicente Ranz, el hombre biónico.
A las 4 el director envía un mensaje desde el móvil y entonces me desenchufo. En ese momento puedo escapar, pero de 3 a 4 estoy enganchado, no hay manera.
Se liberan un poquito.
Oye, disfruta con Raúl y Tuarte ahí. Sí.
Y ver las caras de la gente, porque claro, con la pandemia esto no se podía haber hecho durante estos dos últimos años y ahora han disfrutado. Así, había muchas ganas, Vicente.
Bueno, pues ahora voy a hablar de clásicos, voy a hablar con Fernando Córdoba. Así que ahora le doy un saludo tuyo desde Ricardo Tormo. Un abrazo.
Bueno, ¿dónde se va este fin de semana, Ricardo? Porque el puente lo aprovechará para hacer cosas, ¿no? Con los clásicos.
¿Quién? Fernando Córdoba, dices.
Fernando Córdoba.
Fernando, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Muy buenas tardes, Vicente y David.
¿Dónde va a ser el puente? Me dice.
Se puede decir. Vicente, como bien adelantabas, no hay eventos programados, pero hay muchas cosas que celebrar durante este puente. Primero, mañana tenemos el Día de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. El martes tenemos también el que celebrar el Día de la Hispanidad.
Sí.
Y también hay que felicitar a aquellos que el día 12 celebran su patrona, que no son ni más ni menos que nuestros ángeles de la guardia en la carretera, que son la Guardia Civil, y en concreto la Guardia Civil de Tráfico. Adelantar nuestra felicitación para el próximo 12 de su patrona a la Guardia Civil.
Bueno, Fernando, tenemos que hablar. La verdad es que te escuchamos entrecortado y es curioso porque te estamos llamando a un fijo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. No te vayas, que vamos con un consejito, que quiero nemetizarme.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Bueno, ya acercándose a la base está Fernando Córdoba. Ahora ya sí, creo que, a ver si te escuchamos bien.
Sí, gente.
Bueno, estás ya cerca de la base, a pesar de ser un fijo, ya sabes lo que ocurre, ¿no? Estos también fijos móviles.
Los duendes,
exacto. Bueno, del 3 al 5 de diciembre, junto a la Feria del Automóvil, que se desarrolla del 3 al 6 de diciembre, bueno, vais a tener una exposición, ¿no?, de vehículos clásicos. Cuéntanos.
Sí, Vicente, como decía, dejamos el plato fuerte para un puente, en este caso el de diciembre, y aprovecharemos para disfrutar del Valencia Motor Classic, que no es ni más ni menos que la Feria del Vehículo Clásico en Valencia, coincidiendo con la Feria de del vehículo de ocasión,
sí,
en la feria de muestras de Valencia.
Bueno, bien. Exposición de, y venta de coches, motocicletas clásicas, supongo, ¿no?
Así es, vamos a informar hoy de no solo va a haber lo que es la exposición por parte de los clubs de sus vehículos clásicos, sino que también va a haber la posibilidad a profesionales que se dedican a la venta de coches y motocicletas clásicas a exponer en este recinto sus vehículos para ser vendidos. Hay que decir que también va a haber durante la feria una exposición de marcas míticas del motor. Desde luego van a llevar unidades clásicas.
Sí.
Es decir, que también va a haber un mercadillo de piezas y accesorios, todo ello orientado a los vehículos clásicos, automovilia, y aquellos aficionados que no sean capaces de encontrar esa pieza que les falta para su clásico, allí la van a poder localizar. Va a haber, siempre pensando en un mundo vintage, revistas y publicaciones. Va a haber también un parking para
vehículos clásicos, claro.
Aquellos que quieran venir con su vehículo clásico, la feria muestra va a destinar una zona,
sí,
para que vengan con sus vehículos clásicos, siempre y cuando estos vehículos tengan más de 30 años o ya estén matriculados como vehículo histórico, y van a tener la ventaja, además de tener ese parking preferente, que van a tener un descuento en la entrada. Si la entrada general vale 7 euros, a los que vengan con su vehículo clásico van a tener que pagar solo 5 euros por persona,
sí,
y que ocupe ese vehículo con el límite de 2 personas por coche.
Oye, ¿habrá miniaturas y juguetes como otros años?
Así es, va a haber un stand con juguetes, sí, de colección y miniaturas. Va a haber libros, cómics, sí, tebeos, póster, todo pensando que es vintage,
sí,
también tocadiscos, hay un mercado alrededor de los tocadiscos y las reproducciones de cassettes, sí, minicadenas, discos.
Bueno, en el nivel 2, pabellón 3, en la zona del parking, desde las 2 del viernes hasta las 8 de la tarde, el sábado de 11 a 8 y el domingo de 11 a 3 de la tarde, está en marcha ya esta feria. Por cierto, tenemos que adelantar algo de la concentración de vehículos clásicos en la playa Puebla de Farnals. Dinos así, resumiéndonos un poquito, es el 17 de octubre.
Sí, Vicente, eso ya es para el próximo fin de semana.
Sí.
En la Pobla de Farnals, en la playa, va a haber una concentración de vehículos de todo tipo, organizado por el ayuntamiento, y es muy importante que los que estén interesados en participar, que hagan su inscripción, porque a las 50 primeras inscripciones,
sí,
estos participantes, pues la organización va a tener un detalle con ellos, aún por desvelar, pero bueno, que se les dará ahí en el momento de la concentración. Decir que también va a haber la posibilidad, volviendo a lo de la feria que nos habíamos dejado, perdona,
sí,
que aquellos particulares que quieran aprovechar esa oportunidad para llevar su vehículo clásico y tengan intención de venderlo, también tienen la posibilidad de llevarlo allí y pagando una cantidad durante esos 3 días va a poder exponer su vehículo a la venta.
E intentar venderlo.
Toda esa información.
Gracias, sí, en de Copa CV, faltaría más.
De Copa CV tendrán el detalle de todo lo que hemos hablado.
Gracias, Fernando Córdoba, de Copa CV. No sé dónde estoy. De Diego, estás en el circuito, ¿no? A ver, sigues ahí, no te has movido.
Me preguntabas por Fernando Alonso.
Por eso, pero yo ya estoy, ya no sé dónde estoy. Cuando nos quedan 2 minutos, tenemos que ir a toda velocidad en un programa de seguridad vial, imagínense. Bueno, cuéntanos.
Totalmente comprensible, Vicente. Viernes tarde, hay que relajarse.
Sí.
Pero en Turquía no se relajan, y sobre todo el que no se relaja es Max Verstappen, porque está sufriendo mucho para plantarle cara a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ha dominado en los libres 1 y libres 2. Leclerc, segundo en estos libres 2. Carlos Sainz un poquito más arriba, 12, está probando otras cosas. El tiempo de Leclerc es buena referencia para Carlos Sainz para este fin de semana. Oye, y Fernando Alonso, séptimo. Coloca al Alpine, generalmente ya sabemos que Fernando lo coloca donde no debería estar.
Sí.
Pero bueno, lo que ha transmitido es que puede estar todavía un poquito más arriba.
Pues en los libres, sancionado Hamilton, que lidera los libres, con Sainz quinto y Alonso noveno. Gracias por todo y feliz fin de semana de Diego, que lo disfrutes.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, David de Diego, el hombre de las 3Ds, con nosotros aquí en Luz del Cruce. Bueno, estamos, ya ven, a toda velocidad, llegando al final de este espacio. En el límite estamos prácticamente. Ah, por cierto, hablábamos del circuit del día y el fin de semana del circuit Ricardo Tormo, del 14. Bueno, pues la Feria Dos Ruedas a tope también, me dicen por aquí. Actividades, bueno, marcas, las principales estarán allí, coincidiendo con MotoGP. Será del 12 al 14 de noviembre, coincidiendo, como digo, con MotoGP, la Feria Dos Ruedas, que ya también estará a tope.
Leímos juntos libros prohibidos.
Bueno, dicho esto, llegan las 4. Feliz fin de a todos, feliz puente a algunos. Siempre. Y a pasarlo bien. Adiós.